Aldo, que está en proceso, por supuesto, que ha dejado lo que fue el estallido en Chile hace 2 años y las consecuencias que se están viviendo hoy día todavía. Y para eso convocamos al periodista y director de la agencia de noticias Veritas Capitur, Oscar Cáceres, periodista chileno, por supuesto. Oscar, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Cómo estás, Cintia? Muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, empecemos por hacer un balance, un qué queda hoy, que me parece que es mucho, pero vos me lo podrás decir mejor. ¿Qué queda de lo que fue aquel estallido que arrancaba el 18 de octubre de 2019?
Lo significativo, Cintia, lo significativo de lo que nos dejó el estallido social que se inició por allá por el mes de octubre del año 2019 en Chile, es la instalación de un órgano constituyente, de una convención constitucional, que precisamente el 18 de octubre, 2 años después, el 18 de octubre del año 2021, comenzó formalmente a redactar los artículos de la nueva Carta Constitucional que va a regir los destinos de este país, hermano de ustedes, al otro lado de la cordillera. Creo que eso es lo más significativo. Uno podría visualizar esto también desde el punto de vista de los cambios políticos que ha habido en el país, una nueva configuración de las fuerzas políticas, la situación en la que está el gobierno de Sebastián Piñera, muy por el suelo desde el punto de vista de los respaldos ciudadanos, con una gestión que es criticada transversalmente incluso por sus propios aliados políticos. Pero yo creo que lo conveniente, lo importante, lo histórico respecto del momento que está viviendo Chile a partir del 18 de octubre del año 2019 es que ya estamos en proceso de redacción de una nueva constitución en un órgano que además tiene características de paritario, absolutamente paritario, donde hombres y mujeres están representados por igual y con una fuerte presencia de los pueblos originarios, que también es una de las demandas históricas que surgieron en el marco del estallido social del año 2019.
Hay muchas personas, que especialistas, que han catalogado a aquel octubre de 2019 como un parteaguas en la historia chilena, por lo menos en la historia contemporánea, ¿no? ¿Vos lo ves así, esta redacción de una nueva constitución es un parteaguas en la historia chilena?
Absolutamente, y yo lo planteaba recién desde el punto de vista de lo que esto representa, ¿no? En términos de que es la primera vez que en la historia de Chile, y no sé si en la historia de los pueblos latinoamericanos, se escribe una constitución con un órgano que es electo por la ciudadanía. Históricamente, si uno hace memoria, si uno va a los libros de historia, nos vamos a encontrar con que nuestras naciones siempre han estado gobernadas por las élites y que las élites han determinado el destino de toda la ciudadanía. Por primera vez en la historia de Chile, al menos en sus 200 años de vida independiente, hay un órgano que fue electo por la ciudadanía que está proponiéndole al país, y tiene esa misión, esa responsabilidad, una casa de todos, que la Constitución nos represente a todos. Hay que recordar, siente además, que la actual Constitución, que sigue vigente en Chile, fue redactada en 1980 por un grupo de 7 hombres del género masculino, quiero decir, que además estaban bajo el dominio del gobierno de Augusto Pinochet, en la dictadura más brutal y sangrienta que ha tenido la historia chilena. Por lo tanto, claramente, tal como dicen los expertos y lo que vivimos como nación, es que efectivamente esto es un cambio paradigmático, un cambio histórico, y representa también, en mi opinión, una oportunidad respecto de generar cambios también en la estructura social desde el punto de vista de ir avanzando hacia el fin de las desigualdades, hacia el fin de estos elementos que han ido entrampando a un país que en el concepto internacional no le ha ido para nada mal. A Chile, en términos macroeconómicos, no le ha ido mal, a diferencia de nuestros amigos, vecinos y países hermanos. Sin embargo, esta desigualdad brutal y abismante es la que gatilla de manera muy fuerte el estallido social del año 2019. Por lo tanto, yo comparto esa perspectiva histórica respecto de que estamos frente a un antes y un después en la historia de Chile, pero esto se está escribiendo, ¿no? Y en esto hay que ser siempre cautelosos porque el proceso está abierto hasta algunos meses.
Sí, claro.
Y luego que el órgano constituyente redacte la Constitución, esto tiene que ser aprobado nuevamente en un plebiscito por los chilenos y chilenas. Por lo tanto, es algo que todavía está en proceso y ahí tenemos que ir con mucha cautela.
¿Y cómo convive esta constituyente con estos orígenes que vos también mencionás con lo que es el proceso electoral que va a definir nuevas autoridades el mes que viene en Chile.
Claro, hay que recordar que en noviembre próximo, el 21 de noviembre, Chile tiene elecciones presidenciales y también parlamentarias. Se renueva toda la Cámara de Diputados y Diputadas, la mitad del Senado de la República. En este contexto, donde el órgano constitucional, la Convención Constitucional, está trabajando en comisiones los nuevos textos de la Carta Fundamental. Pero creo que en esto los constituyentes han sabido marcar una diferencia importante, ¿no? Y han evitado participar del debate electoral, del proselitismo político. No he visto yo, más allá de situaciones muy aisladas, a constituyentes activando, participando de manera directa en las campañas presidenciales, que están absolutamente desatadas, con un candidato de izquierda con mucha fuerza y con un candidato de extrema derecha que también está acumulando respaldos por parte de la opinión pública. Pero creo que en esto la constituyente ha entendido también el rol histórico que tiene, y los constituyentes en general han sabido diferenciar el espacio político deliberante que implica la elección presidencial respecto de este otro espacio deliberante que es el órgano constituyente. Este ejercicio de redactar los textos y los artículos de la próxima constitución, y creo que en esto no ha habido dificultad, al menos hasta ahora. Uh-huh. La elección se juega en más de 30 días, poco más de 30 días en Chile, por lo tanto, pero al menos hasta ahora han sabido mantener la diferencia respecto de un rol y otro, y eso también es muy valioso, porque hay que recordar que la opinión pública chilena está muy atenta al trabajo de la Convención Constitucional, claro. Ha tenido algunos problemas, y cada vez que han surgido algunas crisis al interior de la Convención, la opinión pública le quita el respaldo ciudadano. Por lo tanto, creo que en esto los constituyentes se están cuidando para mantener la idea de que lo que propongan tiene que ser respaldado por la opinión pública y por la ciudadanía en un plebiscito, en una elección de apruebo o rechazo.
Uh-huh. Y ya metiéndonos en el proceso electoral más de lleno, ¿cómo está afectando los descubrimientos de Pandora Papers a la figura del presidente Sebastián Piñera?
Bueno, recordemos que Sebastián Piñera es empresario, ¿no? Es la quinta fortuna más rica de Chile, uno de los hombres más ricos de América Latina, y es en este contexto donde además Piñera está hoy en su segundo gobierno. Los hechos de los papeles de Pandora a los que tú te refieres dicen relación con una transacción comercial, uh-huh, que implicó la venta de la participación de un proyecto minero en la región de Coquimbo. A los amigos que vienen de Santa Fe, seguramente han ido a La Serena, sí, ahí, ¿no es cierto?, en el Pacífico. Es en ese sector del cual estamos hablando. Entonces, cuando ocurre esta transacción de la compra y venta del proyecto minero Dominga, que está además emplazado en una zona de protección ambiental del pingüino de Humboldt. Ahí hay una reserva nacional y de protección del pingüino de Humboldt. Por eso es importante el tema ambiental con este proyecto minero, están muy muy relacionados íntimamente. Uh-huh. Entonces, el año 2010, siendo Sebastián Piñera presidente de la República, en su primer mandato, sus hijos vendieron a Carlos Alberto Delano, que es su mejor amigo, es el mejor amigo del presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, Carlos Alberto Delano, le vendieron la participación, la familia Piñera Morel le vendió al Carlos Alberto Delano la participación en este proyecto minero. Y la venta es entre privados y hay legitimidad respecto de que entre privados hagan negocios. Nadie podría cuestionar aquello. Sí. Es parte del sistema de la economía libre mercado en la cual estamos insertos. El problema es que se establecieron tres cuotas de pago de este proyecto que le costó a Carlos Alberto Delano más de 150 millones de dólares. Por lo tanto, estoy hablando de cifras que son una brutalidad, sí, claro, para ti, para mí, seguramente para nuestros auditores ahí en la Radio Nacional. 150 millones de dólares pactados a tres pagos. El último pago quedó condicionado en una cláusula que aparece en los papeles de Pandora en esta investigación periodística internacional. Establecía que para que se cumpliera el pago, el tercer pago de estos 150 millones de dólares, el gobierno, la autoridad de gobierno, la autoridad administrativa, en este caso el presidente de la República, sí, no podía declarar la zona donde está el proyecto de la minera Dominga como una zona de protección ambiental. Es allí entonces donde surge el cuestionamiento, porque si fuera cualquier hijo de vecino estableciendo en un contrato una norma de esta naturaleza, nadie lo cuestionaría. Pero los que pusieron esta cláusula son los hijos del presidente de la República, claro, que gobernaba el año 2010, y el mejor amigo comprando al presidente de la República esta misma pertenencia minera. Por esta razón es que el Congreso Nacional de Chile inició un proceso de juicio político y hoy día, a esta hora, por lo demás, está en desarrollo una comisión que está revisando un texto en el que se acusa al presidente de la República, según la actual Constitución, de haber dañado gravemente el honor de la nación y también haber faltado al principio de la probidad, al principio, ¿no es cierto?, del resguardo del cargo para beneficio personal, que es algo que se le está cuestionando al presidente de la República. El próximo 28 de octubre vence el plazo para que Sebastián Piñera, presidente de Chile, presente sus descargos ante esta comisión del Congreso, pero yo te adelanto, Cintia, que lo más probable es que la Cámara de Diputados apruebe la acusación constitucional porque hay mayoría y hay una transversalidad respecto de que sí, esta razón es suficientemente poderosa para acusar constitucionalmente al presidente y luego va al Senado dicha acusación, que actúa como jurado. En el Senado no está tan claro que estén los votos para destituir a Piñera, pero si el Senado aprueba la acusación constitucional, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por primera vez en la historia republicana de Chile, quedaría inhabilitado y tendría que salir del cargo vía acusación constitucional.
Impresionante, impresionante. Excelente.
Disculpa que me haya entendido mucho, pero que
no,
más pedagógico posible para explicar.
Clarísimo. Clarísimo, Oscar. Me quedan más preguntas, pero se me escapa el tiempo, pero la verdad que te vamos a volver a molestar porque hay un montón de temas que nos interesa seguir, sobre todo el proceso que está viviendo Chile. Así que te convocamos nuevamente en algún tiempo y quedamos la recíproca para cuando nos necesites.
Con todo gusto, cuando les parezca pertinente, yo a su disposición. Muchas gracias.
Gracias, Oscar. Era Oscar Cáceres, periodista chileno, director de la agencia de noticias Veritas.